Conocía a Enrique Martínez, que está con nosotros puntual, como todos los días. Caixo, Enrique, unón.
Egunon, yo, Miquel.
Egunon. Y tenemos a través de línea telefónica, si no me equivoco, a Nico Moreno por un lado y a Marcelo Tamendi por el otro. Egunon, vi hoy.
Egunon. Ahí.
Marcelo, egunon. Egunon. Bueno, muchos temas hoy que sobre los que os quería pedir una reflexión, aunque si os parece empezamos por Tutera, por Nafarroa. Ayer, día del partido de UPN, el sábado Consejo Político, al final, bueno, pues supimos que el líder, el candidato de Unión del Pueblo Navarro de cara a esas elecciones clave será José Javier Esparza. Ayer, digamos que se dio su primer año de masas con ese respaldo de Yolanda Barcina. Y un detalle, Marcelo, empiezo contigo, un detalle que no se le ha pasado a nadie desapercibido, ese detalle de que no estaban Alberto Catalán y Miguel Sanz en el acto de ayer en Tutera, ¿significativo?
Sí, yo creo que sí, yo creo que las aguas están bastante revueltas en UPN, ya venían revueltas desde hace años ya, prácticamente por el enfrentamiento entre Barcina y Sanz, que es un enfrentamiento personal, también es un enfrentamiento estratégico del diseño de las políticas de alianzas, y vamos a ver por dónde va Esparza. Vamos a hablar mucho, hablamos siempre mucho en Nafarroa, vamos a ir hablando mucho en Nafarroa en los próximos meses, sobre todo hasta las próximas elecciones forales y también después de las forales, para ver cómo quedan los resultados al Parlamento navarro y luego qué mayoría se pueden configurar, si hay mayoría alternativa o no alternativa al actual régimen. Pero bueno, yo creo que van a seguir las aguas revueltas, las heridas no están cerradas, tampoco se cerraron cuando Catalá optó a ser el candidato y a ser presidente del gobierno en el último congreso, que perdió, y luego desde entonces, bueno, pues lo que decía, se mantienen unas fuertes divergencias entre el grupo de Sanz por una parte y el grupo de Barcina por otro, y vamos a ver cómo quedan esas mayorías y cómo quedan las relaciones internas dentro del partido. Ahora, vamos a ver que Esparza, que trabajo hace para intentar conciliar las dos sensibilidades que hay en el partido, las dos personalidades, las dos sensibilidades, y vamos a ver cómo queda esto.
Mucha gente pensaba que el candidato, bueno, más o el mejor candidato, el más óptimo de UPN era precisamente Alberto Catalán, por bueno, lo que representaba, por de alguna manera tener un perfil más moderado. Al final ese Javier Esparza, que era, digamos, el candidato de Barcina, Nico.
Sí, además empieza con la declaración absoluta de lealtad por parte de Barcina, que yo creo que es un mensaje lo suficientemente peligroso como para que cualquiera entienda qué puede haber detrás de esa lealtad. Pero bueno, Catalán ha vuelto a perder. Es cierto que, o no es menos cierto también, que de las cuatro candidaturas, dos se retiraron en un consejo político del que la verdad es que ha trascendido poco también. Yo, por más que he intentado buscar información, tampoco sé cómo se desarrolló la discusión o las intervenciones a lo largo del consejo político del anteayer. Pero bueno, no, la verdad es que leyendo el primer discurso que dio ayer Esparza, en el que vuelve a algunos de los tópicos de los discursos de Barcina, la defensa de las banderas, defensa del euskera, respeto al modelo educativo, e incluso el mismo eslogan de que está aquí para ganar el futuro de Navarra, pues da la sensación de que al final Barcina se ha salido con la suya. Ha vuelto a derrotar a Catalán, pero yo creo que habrá que estar atentos porque el silencio, el estruendoso silencio de ayer o la no aparición de Catalán ni de Miguel Sanz, ojo al dato también, yo creo que los dos en la fiesta de UPN, significa que la herida parece que se ha cerrado, pero no parece que se haya cerrado realmente bien y no parece que las cosas estén claras. Barcina desde el primer momento se opuso a unas primarias, se ha salido con la suya una vez más, pero como yo creo que, como muy bien trae el editorial de Tenéis Hoy, se siente con fuerzas para gobernar en Navarra, pero no para gobernar en UPN.
Enrique.
Bueno, está claro, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Nico. Y hay que tener una consideración en cuenta, que el poder es una fuerza de unión de los partidos. Eso no cabe duda. Es rara la escisión que se da o la división importante que se da en un partido cuando está en el gobierno. Ahora, en el momento que se pierda el gobierno, como puede ser el caso, puede darse una mayoría diferente, lo normal es que ese partido que salió tan dividido el Congreso anterior, cuando ganó Barcina por la mínima catalán, y se mantiene esa división, se mantiene esa división ahora, pues lo normal es que el futuro de ese partido pues no sea la estabilidad y la tranquilidad.
O sea, Enrique, tú auguras que el pegamento funcionará hasta las elecciones, ¿no? Si pierden las elecciones, entonces sí que las grietas se empezarán a profundizar un poco más, ¿no?, en el seno de UPN.
Supongo que sí.
Bueno, dejarme que cambie de tema, porque esto tiene mucha miga, ¿eh? Cataluña. Marcelo, Nico, Enrique, yo empiezo con una pregunta, a ver qué os dice la bola de cristal. ¿Qué va a decir RC? ¿Qué va a hacer Oriol Junqueras en la conferencia de mañana?
Bueno, yo creo que pondrá condiciones para aceptar la propuesta de Artur Mas, teniendo en cuenta la posición ya de ANC. Se supone que habrá habido cocina estos días entre CiU o la ausencia del gobierno, ANC y Esquerra. Es más fácil que CUP se quede fuera, o saber si al final también CUP se queda fuera, pero yo creo que después del posicionamiento de ANC, teniendo en cuenta que una parte importante de la gente de ANC es gente que ha estado en Esquerra, que es de Esquerra, o que ha estado en Esquerra, yo creo que condicionará. Él tampoco cerró la puerta, ¿eh?, cuando Mas hizo la propuesta. Junqueras tampoco cerró la puerta de una manera definitiva. Él se dijo que había que intentar buscar la solución para anular más voluntades. Entonces yo creo que pondrá condiciones que ya todos habrá puesto, saben, en esa cocina, y luego pues habrá que ver cuáles son las condiciones, habrá que ver cuál es el listado de las condiciones que ponga. Pero yo creo que es difícil, con el ambiente que hay en Cataluña, es difícil quedarse fuera de unas opciones unitarias. Puede haber luego elementos de análisis para decir si es conveniente o no es conveniente ir en una sola lista. Si una sola lista no puede tener el efecto que tuvo aquí, ¿os acordáis el año 2000-2001 cuando el Mayor Eja y Redondo Terreros casi iban juntos en la lista y ya hablaban de un gobierno coalición para desbancar al PNV del gobierno vasco, y luego al final Ibarretxe sacó 600.000 votos? Ese efecto de cuidado que vienen estos, vamos a votar a la única opción posible que los puede parar. Entonces se habló también que hubo mucho voto periférico de la izquierda abertzale que fue a Ibarretxe solo para poder parar un gobierno formado por gobierno vasco, formado por Partido Popular y Partido Socialista. Bueno, una isla, yo creo que uno de los temores que tiene Esquerra y mucha gente en Cataluña es que una lista unitaria, una sola lista, aglutina mucho voto, pero también provoca que el sector más españolista reaccione y se active en contra de lo que ellos podrían llamar una especie de ola soberanista que va, un tsunami que va a barrer Cataluña. Y entonces yo creo que esos elementos están los tendrán en cuenta.
Bueno, ¿y qué te parece, Marcelo, el factor MES, el Movimiento de Esquerres, que se presentaba ayer?
Bueno, es complicado porque Herrés Maragall, el hermano de Pascal, Herrés Maragall fue consejero de Educación en los dos gobiernos tripartitos, ya montó también su propio partido hace unos meses y al final terminó yendo con Esquerra en las listas, del Parlamento Europeo, y ahora es el segundo en el Parlamento Europeo por Esquerra. No hay sitio en el mapa político en Cataluña para más opciones, porque ya está bastante fragmentado el mapa político. Ahora también con la irrupción de Podemos en Cataluña y de Barcelona en las municipales con Guanyen, y yo creo que lo que harán es buscar alianzas con Esquerra, porque estos se van a aliar a su vez con el partido de Herrés Maragall. El partido de Maragall no tendrá mucha gente, pero estas dos opciones del PSC con las de Herrés Maragall serán tres grupos que han salido, subgrupos que han salido del PSC. Bueno, Herrés Maragall lo primero que hizo fue juntarse con Esquerra. Estos dos se van a juntar con Herrés Maragall, que ya está muy cerca de Esquerra. Por lo tanto, yo creo que esto es lo que buscarán, son alianzas con Esquerra e ir formando listas a los municipales. Vamos a ver cómo, si se adelantan o no las del Parlamento catalán, pero si no, pues irían a alguna unidad de acción. Supongo listas conjuntas con Esquerra o apoyando algunas listas de Esquerra. No creo que se animen a, aunque lo han insinuado, que podrían presentarse a los municipales por su propio, propias ideas, pero está complicado, no hay sitio mapa político en catalán para más ideas.
Yo creo que este martes todavía Junqueras no dirá el sí directamente a la oferta de Mas. Hay muchísimos matices, la respuesta, la primera respuesta ya iba en ese sentido, y yo creo que realmente la duda está ahí, ¿no? El ir a una lista conjunta con Mas, yo creo que realmente en este momento en ningún análisis, o por lo menos los análisis de RC, no daría más de lo que ellos creen, y realmente existen bolsas de votos, y existen bolsas sociológicas que posiblemente no irían a una lista dirigida por Mas. Yo pienso que RC va a intentar dejar una especie de programa en blanco o de listas blancas o de no sé, pero intentando por lo menos que las tres ofertas en este momento, las más definidas, RC, CUP y Convergencia, puedan ir por separado, porque realmente sumarán más. En este momento ya suman junto a ICV una importante mayoría, y yo creo que no van a precisamente a conformar un frente que, como dice Marcelo, puede tener una importante respuesta. En cualquier caso, los plazos se van acortando, porque si las elecciones deben ser o quieren que sean antes de las municipales, los plazos van acortando, y bueno, la intervención de ANC va dibujando también un poco hacia dónde se debería ir, pero yo creo que en este momento todas las ofertas están encima de la mesa, y yo no creo que este martes Junqueras o ni RC vayan a dar un sí definitivo, sino que vayan, lo que yo creo que están más bien en una estrategia de manteniendo la ilusión, manteniendo la importancia del momento, todavía intentar dibujar un arco más amplio de oferta electoral con una clara orientación soberanista e independentista. Pero yo no creo todavía, repito, que la lista conjunta esté perfilada, porque sobre todo RC, más allá del propio planteamiento independentista, yo creo que acierta cuando dice que es capaz de generar o que es capaz de recoger un voto que más no lo recogería en el sentido independentista.
Bueno, yo sí que aquí difiero un poco de Nico. Me parece que lo que va a hacer es intentar aguantar el tirón, mantener el tipo, por ver si hay posibilidad, pero yo creo que es consciente de la posición tan absolutamente arriesgada que asume si se niega a unas listas únicas que además son instadas por ANC, ¿no? Fijaros que por cualquier circunstancia fracasara el plebiscito por ir en listas separadas, y Junqueras pasaría a la historia como el hombre que se cargó la oportunidad histórica del pueblo catalán. No tengo yo muy claro que pueda tener la fuerza necesaria como para mantener esa posición, y ni siquiera que el argumento, que sí que es cierto y reconozco, que dice Nico, de que hay bolsas, puedan mantenerlo. Ahora, por otro lado, me veo yo en esa situación, hago yo una transposición que no sé si puede hacerse aquí o no, y desde mi punto de vista, desde luego tendría que taparme la nariz con muchas pinzas para poder aceptar una cosa así, ¿no?
Luego hay, pues yo creo que de todas maneras, en cualquiera de las dos hipótesis, habría una mayoría soberanista en el Parlamento, ¿eh? Yo creo que... Sí, en cualquiera de las dos hipótesis sería repetirlos. Estos no bajarán los resultados que tiene ahora ya en el Parlamento. Digo estos, la suma de los dos no bajaría. O sea que la victoria soberanista o la mayoría soberanista, otra cosa es que luego bailen dos o tres diputados por arriba o por abajo. Eso yo creo que esa hipótesis, la de no ganar las fuerzas soberanistas, la suma de fuerzas soberanistas, la suma de escaños obtenidos por las fuerzas soberanistas yendo en listas separadas, que eso va a ser mayoría, yo creo que eso, hay un consenso bastante grande de que eso va a ser así. Otra cuestión es que si la lista conjunta se vaya a configurar con más Junqueras y miembros de los dos partidos políticos, o sea una lista de gente independiente. Por ejemplo, ya está circulando la idea de que algunos miembros del Consejo Nacional de Transición, que es ese grupo de, no sé si son 20 o cuántos son, expertos sectoriales que tiene la Generalitat, que son los que han ido forjando todos los informes de viabilidad económica, tecnológica, financiera y de legal, de constitucional y de todo tipo, relaciones diplomáticas, que han ido forjando todos los informes, que han hecho una especie, que es el embrión un poco lo que sería la nueva Cataluña, el embrión un poco estructural mental de lo que sería la nueva Cataluña, de las posibilidades reales de una Cataluña independiente. Ahí hay expertos en materias muy, bueno, expertos de gran prestigio en muchas materias, y se está barajando la posibilidad de que algunos de esos miembros del Consejo Nacional de Transición, expertos cada uno en su materia, formarán parte de la lista. Luego el gobierno lo tendrían que hacer los viceconsejeros, el gobierno diario, la marcha del gobierno deberían llevar viceconsejeros o directores generales que sí serían ya de confianza partidista. Pero si la lista es una lista de gente independiente, de gente de gran prestigio en la política catalana o, en la mejor dicho, en la intelectualidad catalana, catedráticos de universidad, en cuestiones de finanzas, en cuestiones de relaciones exteriores, de este tipo. O sea, los, más o menos el embrión, se está comentando que el embrión de la lista conjunta, si fuera conjunta, estaría formada por algunos de los más destacados miembros del Consejo Nacional de Transición, que son los expertos de los que se ha rodado la Generalitat para forjar esos informes. Así sería más fácil que entrar a Esquerra. Si la lista es primero Mas y segundo Junqueras y tercero Mascarell y cuarto no sé quién, yo creo que sería más complicado.
Bueno, 10 minutos hasta las 9 de la mañana, último tema que os pongo sobre la mesa. Reunión François Hollande, Nicolas Sarkozy en París. Comienza hoy esa cumbre del gobierno español y del gobierno galo, en el que, bueno, seguro que se va a hablar de dispersión, seguro que se va a hablar de los presos políticos vascos, y no sé si esta reunión va a ser ya en la que tanto el presidente francés como el español finiquiten el tema del traslado de gran parte de los presos políticos vascos en el Estado francés al Estado español. Nico, ¿tú qué esperas?
Bueno, yo creo que por lo menos el interés y el intento por parte del gobierno español en ese sentido irá, y la verdad es que bueno, hay un cierto mutismo, y vistas cuáles son las últimas declaraciones que hizo Rajoy la semana pasada en el Congreso respecto a la política de dispersión, yo creo que intentará aumentar, digamos, la bolsa de presos que tiene el Estado español, y no va a poner ninguna objeción, o no va a dejar en el empeño de seguir teniendo presos para poder de alguna manera intentar apuntalar o desarrollar lo que él viene llamando su política penitenciaria o su política antiterrorista. La verdad es que yo no espero nada bueno en este sentido. Desde la óptica del conflicto, desde la óptica vasca, no espero nada bueno, y bueno, visto cómo la están gastando en este sentido, en fin, habrá que esperar, pero no me gusta nada que un tema de estos, después de las recientes declaraciones y vista cuál es la evolución política, se vaya a tratar en una cumbre de este tipo.
Bueno, desde la óptica de los derechos humanos, Enrique, Marcelo, esta reunión Rajoy-Hollande puede traer algo bueno, o pocas esperanzas tenéis al respecto?
Ah, no, ya lo dijimos aquí, creo que estaba de acuerdo con Nico la última vez que hablamos de esta cuestión, que no es nada de fiar, que bueno, que es traer presos de Francia para dispersar, pues en ocasiones incluso será hasta perjudicial para las familias, no lo sé exactamente si están en el norte o en esto, pero sí que son más presos, como dice Nico, para apuntalar, como digo yo y dije el otro día, como mantener más rehenes para mantener esa postura inmovilista y contraria al proceso de normalización, que yo cada vez estoy más convencido que no es por mera negligencia, sino que es verdaderamente dolosa.
Marcelo.
Yo creo que tener en cuenta dos factores. Uno es, en Iparralde hay un consenso muy importante en la clase política, los dirigentes políticos de todos los partidos políticos, de que Francia tiene que cambiar la política penitenciaria, al menos a que corresponde a los presos, lo voy a poner en cursiva, a los presos franceses. Lo que para París son los presos franceses, o sea, son los presos, también lo pongo en cursiva, los presos españoles, ¿no? Que tienen que ser acercados a cárceles próximas y que tienen que, después de que ETA haya sido terminar con la lucha armada, tienen que tomar algunas medidas que aligeren la carga que supone la prisión para la prisión y los tipos de prisión, los tipos de encarcelamiento de estos presos. En Iparralde ese consenso es muy grande, ¿no? Y luego en París, también por parte de algunos magistrados que se dedican a estas cuestiones, hay una cierta queja del seguidismo que está haciendo el gobierno francés con el gobierno español en las políticas penitenciarias, que no puede hacer el CEO, no puede hacer el CEO al gobierno español de diseñar sus propias políticas penitenciarias. Ha habido ya dos o tres pronunciamientos, uno último en verano por parte de Tobira, la ministra francesa de Justicia, y algún pronunciamiento también por parte de la Asamblea Nacional Francesa y del Senado. Entonces yo no sé si Hollande va o no meter presión a siguiendo un poco esas sensibilidades, esas quejas que hay por parte de la judicatura, por una parte de la judicatura francesa, que tiene relación directa en la gestión de estas cuestiones, o simplemente la sanción del protocolo. Y luego no sé si al final cómo va a quedar según la actual legislación, el preso no puede ser trasladado en contra de su voluntad, por eso un preso es que han cometido delitos en Francia, en lo que administración se llama Francia, por lo tanto la pena que cumple en Francia. Es cierto que hay convenios de colaboración entre convenios de traslado de presos españoles tienen con muchos países, pero siempre tendrá que ser a petición del preso y siempre tendrá que ser con el apoyo, o sea, con el OK del preso. El preso, si no quiere, no puede ser trasladado de Francia a España. Hay intentos de cambio en esta normativa, de interpretación normativa, que podría facultar a España o a Francia la posibilidad de enviar al preso en contra de la voluntad del preso. Pero según la actual normativa, tú si te pillan en Colombia con narcotráfico, y perdón por utilizar Colombia como un tópico, o Tailandia con narcotráfico, tú cumples la condena en Tailandia. Lo sé, que como nadie quiere cumplir la condena en Tailandia, no quieres cumplirla cerca de su lugar de residencia, entonces que sean trasladados a España. Pero si él no quiere, ese preso no quiere, no es trasladado de Tailandia a España por muchos convenios de traslado de presos que tenga España con Tailandia. Aquí hay un intento de cambiar esa normativa que facultaría a Francia expulsar al preso de una cárcel francesa a una cárcel española, pero vamos a ver cómo queda eso. Bueno, pero sin el permiso, sin el OK del preso, hasta ahora el preso no puede ser trasladado para cumplir condena porque el delito lo ha cometido en Francia.
Bueno, ¿y flaco favor haría ese traslado a los derechos humanos de los presos, Marchero? Lo digo porque, bueno, mencionabas que tal vez ciertos sectores, bueno, en el Estado francés presionarían para que cambie de política el gobierno de Hollande.
Para que no haga tanto seguidismo, ¿no? O sea, que Francia tenga su política autónoma en políticas penitenciarias porque considera que la situación ha cambiado y a una nueva situación hay que dar nuevas soluciones o nuevas respuestas o nuevos tratamientos. Eso se lo está pidiendo en Francia desde la derecha más dura hasta la izquierda más francesa.
Bueno, ¿qué os ha parecido, Nico? Te pregunto a ti, ahora sí, ya para ir terminando, hablando de presos, la propuesta Zuzenbidea del gobierno de Gasteiz, presentada por Jonan Fernández, bueno, con 20 medidas, 20 propuestas para bueno, avanzar, decía literalmente Jonan Fernández, en la normalidad, en el derecho penal y penitenciario.
Pues te voy a decir la verdad, yo, Miquel, todavía no he tenido tiempo de leerla, sé que hay algo, pero no he tenido tiempo, he estado con otras cosas ese fin de semana, así que me vas
no
a permitir...
No te quería pillar, ¿eh? Cisco, que no te quería pillar.
No, sin ningún problema, yo sí, lo que no va a hacer va a ser opinar, puedo opinar sobre otras medidas, sobre otras propuestas de Jonan Fernández, pero realmente no he tenido tiempo de analizar, así que me vas a permitir directamente que te diga, como no he podido leérmela concretamente, no tengo una opinión.
Bueno, Enrique, ¿tú tienes una opinión?
No.
Tampoco.
Lo que tengo es un catarro tremendo.
Y Marchero, ya para rematar la jugada. ¿Tú
no, hombre, alguno tendrá que saltar de la tertulia, si no, con estos dos que no han hecho los echecolanas. A ver.
Simplemente no he podido.
Bueno, Marchero, nada, si quieres, un comentario sí,
no, también. Oye, también la sensación a veces, lo digo con respecto a que el gobierno actúa como si fuera una ONG, haciendo propuestas que hace una ONG, que sabe que luego que son una propuesta que pones en la mesa sobre debate y luego ya veremos si el gobierno que está enfrente lo acepta o no. No, el gobierno es que es un gobierno, no es una ONG que hace propuestas para la mejora de la situación de los parados. Es un gobierno que tiene que tomar medidas. Y tiene, o toma las medidas propias porque tiene competencias para ello, o si no, exige de una manera mucho más vigorosa que se cumplan sus propuestas. O si no, las negocia, o las lleva encima de la mesa, o si no, hace plantes institucionales, o si no, provoca choque de trenes, o hace plantos. Hace plantes, o no se va a no sé qué reunión, o gestionas un poco el desencuentro con el gobierno, que tiene todas esas medidas de otra manera un poco más dura. Pero claro, hace poco también hicieron otras, ¿no? Que tenía que ver también con la resección o con la salida de los presos o con la resocialización de los presos. Y son propuestas que se hacen al gobierno enfrente como si fuera lo Carri o el Carri en su época. No, ya no es lo Carri o el Carri. El gobierno es el gobierno y el gobierno tiene que haber exigir unas medidas y si no se cumplen, si no hay acuerdo, exigirlas, subir el tono, provocar una crisis institucional o institucional entre los dos gobiernos y actuar como gobierno, no como ONG. Y yo creo que ese cambio de plano de actuar como ONG, actuar como gobierno, algo a veces me da a mí, de mucho respeto, me da la sensación de que sigue actuando como una ONG, como el Carri lo Carri, que con toda su mejor voluntad hace unas propuestas para mejorar la situación, pero luego que es consciente que tienen el recorrido institucional que tienen, porque el gobierno enfrente le ha dicho que no. Pero es que cuando es un gobierno el que las hace, las tiene que hacer de una manera, yo creo, las tiene que gestionar después de hacerlas públicas, de una manera mucho más dura. Y si tiene que haber un respaldo popular para ello, pues lo tiene que convocar. Y si necesita un respaldo por parte de gente muy importante de ese país que avale esa petición, pues lo tendrá que hacer. Y si tiene que provocar un choque de trenes con el gobierno español, tendrá que provocarlo, pero tendrá que actuar de gobierno, no de ONG.
Pues Marcelo, creo que vas a tener suerte, ¿eh? Nadie te va a rebatir, ¿eh? Lo que acabas de...
Cuando decía antes que tengo ciertas opiniones sobre las políticas que intenta desarrollar Jonan, por esa línea argumental quería ir, tengo la sensación de que a veces se dirige más impulsando deberes hacia el colectivo de presos que impulsando deberes a quien realmente les tiene, ¿no? Se dirige más a trabajar en una línea de deberes que no en una línea de derechos y eso es está siendo una tónica en toda la política que está llevando hasta ahora el gobierno vasco y evidentemente yo creo que ahí hace dejación absoluta de lo que debería ser o de sus deberes, ¿no? Pero repito, no he tenido tiempo de hacerme los deberes, así que no puedo discutir con Marcelo sobre eso.
No pasa nada, de todas maneras la cita clave de esta semana, una de las citas clave puede ser sin duda esa reunión entre François Hollande y Mariano Rajoy, ya veremos qué es lo que da de sí. Faltan unos segundos para las 9, aquí tenemos que dejarlo. Enrique, Nico, Marcelo, mi esquere y ánimo con la semana.
Bye.
¿Cuándo seguimos?
Agur, agur. Enrique. Agur, agur, agur.